escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo. Buenos días a la amable audiencia que viene tras viernes, nos escucha en este espacio. Hoy estamos a unos días antes de la Navidad, ¿verdad? Y queremos enviarles felicitaciones a todos ustedes, deseándoles las mejores bendiciones y los mejores deseos. Y que este año, ¿verdad?, todos sus deseos, ¿verdad?, se puedan cumplir y se puedan lograr. Así que buenos días tengan todos. Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué ha pasado, Jimmy? Saludos, buenos días a ti, buenos días a los radioescuchas. En esta mañana del 22 de diciembre, mi hermano.
22 de diciembre, mira, y lluviosa. Aquí está lloviendo, tú sabes, y estaba la noche, estaba la mañana para quedarse debajo de la sábana.
De un buen sancochito, ¿verdad? O algo.
De eso mismo. Un sancochito, brother. Haría bien sustancioso. Pero antes de empezar, si la técnica de turno me está escuchando, quiero preguntarle cómo se está escuchando mi voz, porque en el programa pasado creo que había un poquito de, no sé si era que estaba muy alto el volumen o el pitch de la voz estaba alto, tú, Ricardo, si me puedes decir cómo te escuchas la voz.
Yo te escucho bien, de verdad, definitivamente. No, parece que no fuiste un juego de pelota porque no te escuchas así como cafónico, que estabas gritando.
No, pero fue que aparentemente el programa pasado la bomba estaba creo que un poquito alta y no queremos que eso vuelva a suceder hoy. Mira, Ricardo, para empezar rapidito, primeramente, ¿verdad?, nos estás escuchando, tú que nos escuchas hoy, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través del 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM y a través de la frecuencia HD4 en el área de Mayagüez. Así que bienvenidos todos en esta mañana, gracias por estar presentes, ¿verdad? Como siempre, Carlos, queremos extenderle nuestro mejor y más eufórico buenos días a Carlos, que siempre está con nosotros, uno de los fieles que siempre está con nosotros. Así que, Carlito, si estás despierto, estás a punto de, queremos darte una felicitación de antemano, buenos días y gracias por siempre estar y por siempre aportar y por tus comentarios que son extremadamente interesantes. Así que, Ricardo, en el programa, hoy tenemos varias cosas que queremos compartir, si el tiempo no los permite, pero te pregunto, en el programa pasado nos quedamos en algo que tú estabas comentando, que estaba dándole punto final, o lo llegaste a comentar todo.
Mira, yo creo que la última vez estuvimos hablando de el asunto de los profiles, ¿no? De los perfiles de operación, de acuerdo, o sea, porque se había hecho la pregunta de cuándo se baja el tren de aterrizaje y demás, ¿no?
Exacto.
Y entonces, pues, obviamente, entiendo yo, lo dejamos ahí. No, más bien, lo que se trató de explicar es que o sea, todo esto tiene que ver con en el área terminal, ¿no? Con el trabajo de los controladores. El manejo de la energía, entonces ya de parte de los pilotos con la nave, ¿no? Y entonces ya de ahí en adelante, pues normalmente, casi siempre, ya 5 millas antes de la pista, el tren está abajo y el avión debe estar configurado y estabilizado, ¿no? De no ser así, pues entonces hay que, entonces, en el mejor de los casos, por lo general, la política de la aerolínea, en términos de adiestramiento y demás, es que se considera hacer un aborto, ¿no? Un go around, y se vayan al aire y entonces lo intenten nuevamente, ¿no?
Ustedes comienzan el proceso de aterrizaje, ¿verdad? De configurar el avión. Me dijiste que, bueno, el comenzar el checklist, ¿verdad? Para empezar con un número uno. Obviamente el checklist de landing, ¿verdad? Cuando van a aterrizar. ¿A qué distancia del aeropuerto ustedes comienzan los preparativos? No empezar a ejecutar, sino los preparativos.
Bueno, eso en realidad varía de aeropuerto en aeropuerto. Yo te había comentado un poco de matemática básica. Se multiplica la altura por 3, ¿no? Y entonces ahí es donde se comienza ese descenso. Pero, por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, pues estamos hablando de aviones grandes, aviones pesados, mucho manejo de energía, pues normalmente a 35 millas del aeropuerto, el avión debe estar ya a unos 10.000 pies de altura. Okay. Si estás más de 10.000 pies, tienes que entonces considerar hacer varios ajustes y demás en la velocidad y eso para alcanzar esa altura, porque cualquier altura superior a eso, en ese caso, pues te vas a tener que, pues, no sé, sacar los speed brakes, tirar el tren antes de tiempo, pedir vectores y todas estas cosas, aunque uno piense que no, pero de todas formas afectan al rendimiento de la nave, afectan la eficiencia y también afectan el combustible. Y si estamos hablando de que estamos medio apretados de combustible porque, no sé, hubo un diverge, hay mal tiempo y demás, pues ahí ya tenemos un factor que en realidad va a ser un elemento crítico, ¿no? A la hora de tomar decisiones.
Mira, Ricardo, en el caso, ¿verdad?, en particular de lo que estamos hablando, en el caso de la nave que tú vuelas, el Boeing 7.
El Yari,
tú sabes. El Boeing 737 es un avión, ¿verdad?, que, por ejemplo, en la parte del aterrizaje del approach, un avión que tiene que venir con velocidad, ¿verdad? Tú sabes, lo que llaman caliente, un avión que tiene que venir con bastante velocidad, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, tener un no sé, poder maniobrar la cuestión del aterrizaje y tener un aterrizaje cómodo y bueno. Háblame de eso.
La velocidad es algo que se calcula. O sea, aquí hay varios elementos. Sí. Uno es el diseño, ¿no? El tipo de ala que tiene la nave. Pero también hay otros elementos como el peso del avión a la hora del aterrizaje, ¿no? Está pesado. O sea, se calcula la velocidad de aproximación, el famoso VREF, velocidad de referencia basado en el peso del avión. O sea, y ese peso no es otra cosa que se saca el peso del avión, ¿ok? Previo al, durante el vuelo, se le resta el combustible que quemó, ¿ok? Y ese va a ser el peso que vamos a tener a la hora de, esa es la información que vamos a entrar para entonces obtener esa data. Que pues nos va a dar los números entonces de la aproximación.
De la aproximación, exacto. Pero mi pregunta era en cuanto a la nave como tal. El Boeing es un avión mediano, pero pesado, ¿verdad? La configuración de sus alas, sus alas no son las más grandes ni son las más, ¿verdad? El ratio de las alas no es muy grande, ¿verdad? Para poder comentar lo que te quiero decir. Y en relación a eso, tienes que mantener sustentabilidad hasta que llegues a tierra, ¿no? Y la única forma de poder hacerlo por el ratio de las alas es venir con un poco de velocidad, ¿no? En el tipo de avión que tú vuelas.
En la mayor parte de todos los aviones que tienen un ala con swept-back, ¿no? Que en el caso de los jets, ¿no? Y cuando utilizo el término swept-back para los radioescuchas, obviamente el ala tiene un, en el diseño, van a ver que el ala se digamos, como que se echa hacia atrás, ¿no?
Hacia atrás.
Ok. Si miráramos un avión desde arriba, tuviéramos una toma vertical y vemos, hay distintos tipos de ala. En este caso, en la mayor parte de los jets, el ala se echa para atrás porque por el asunto de la velocidad, ¿no?
La velocidad.
Se van a estar volando a velocidades subsónicas, y entonces, pues sí, tiene como es la única forma de alcanzarlo es poniéndole al ala un poco de swept-back, ¿no? Así que, pero o sea, acuérdate, o sea, obviamente hay otras superficies y demás que ayudan sí. a mantener esa sustentación, ¿no? Ese vuelo. Están como es los slats,
los flaps.
Y obviamente lo que se entonces se busca hacer es aumentar la superficie de área a medida que la velocidad se reduce. Para mantener la sustentación. Y lo más el ejemplo más clásico es observen un pájaro, un águila, cuando está volando, ¿no? Obviamente yo creo que eso es parte de lo que vamos a discutir hoy en el programa, ¿no? Pero eso fue una de las cosas que maravillaron a gente como Da Vinci, ¿no? Ver a los pájaros volar, o sea, cómo estas aves pueden volar, ¿no? Inclusive el cóndor, el águila americano, ¿no?
El águila americano.
Eagle, inclusive ellos cambian la configuración de sus alas dependiendo lo que estén haciendo, ya sea el vuelo normal, ya sea que van a atacar una presa, cómo reducen esa superficie para acelerar más, cómo la aumentan en caso de, digamos, ya la van a aterrizar, ¿no? Así que bien interesante, ¿no?
Interesante.
Y esto es lo que el hombre, ¿no? De otra forma, hizo eventualmente para lograr que los aviones volaran, ¿no?
Una maravilla, así mismo. Mira, Ricardo, en cuanto a otro tema que nosotros teníamos el viernes pasado, que yo creo que no tocamos y quiero que me refresque la memoria, y si lo podemos hacer en los dos minutos que tenemos, es sobre los aeropuertos de alto riesgo que tenemos nosotros en el área aquí del Caribe, ¿verdad? Hay varios aeropuertos alrededor del mundo que son aeropuertos de alto riesgo, ¿no? De aeropuertos bien, bien sensitivos, ¿verdad? Por la localización, por el tamaño de pista, etcétera, etcétera. Y aquí en el Caribe nosotros tenemos tres de ellos. Tres de ellos que yo no sé si tú has tenido la oportunidad de visitarlos o volar a ellos, pero son aeropuertos que representan un reto espectacular para los que van y para los que entran y salen. Y de hecho creo que hay uno en particular que tú tienes que certificarte porque debido, ¿verdad?, a la configuración, al donde está el aeropuerto situado, al tamaño de la pista y cómo se tienen que hacer los approaches. Y no sé si tú has tenido la oportunidad de visitar estos aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de Saba. Eso es una isla holandesa, que es la pista comercial más corta. De hecho, la pista es 1299 pies. Y usualmente
inclusive, entiendo yo, o sea, obviamente, ellos tienen, la pista lo que tiene es 900 pies usables de pista. O sea, apenas menos de mil pies, ¿no? Y la mayor parte de los aviones que van allí son aviones que tienen la capacidad stall.
Stall.
¿Ok? Normalmente el más popular que vas a ver en esa área va a ser el famoso Twin Otter. Construido por la gente de Havilland. De fabricación canadiense. Y obviamente en ese aspecto los canadienses son unos caballos, ¿no? A la hora de tienen muchísima experiencia a la hora de crear este tipo de naves. ¿Por qué? Porque pues Canadá siendo un territorio, un continente, por decirlo así, tan grande, ¿no? Tiene lugares donde pues la única forma de poder accesar
avión.
Esos lugares es en avión, ¿no? Y el Twin Otter hace una labor excelente
en
este tipo de operaciones, inclusive. Vienen dos versiones, viene la versión triciclo, que es un tren convencional que puede aterrizar normal como un avión cualquiera, y viene la versión, lo que sería un hidroplano, ¿no? Exactamente, para tener operaciones acuáticas, ya sea en el mar o en el lago, entonces obviamente pues viene equipado con pontones. Aquí en Puerto Rico la aerolínea Seaborn operaba un certificado donde obtenían vuelos en un twin otter, ¿no? Entre las islas de San Tomás y Santa Cruz. Yo creo que estamos ahí casi a punto de la primera pausa comercial, ¿no?
Estamos un minuto y rapidito, ¿verdad? Además de ese de Saba, tenemos también San Marcos, que es el que donde tú tienes que tener la certificación para poder, ¿verdad? Tienes que tener un certificado, tienes que certificarte para poder aterrizar. Pero nada, ya llegó el momento de irnos a la primera pausa comercial. Regresamos con esto, no se nos vaya nadie, que venimos en un momentito.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, estábamos hablando de los aeropuertos, ¿verdad?, de alto riesgo aquí en el área del Caribe. Habíamos mencionado a Saba, tenemos ahora a San Bart, donde ahí definitivamente requieres una certificación de parte de la gente local del aeropuerto para poder operar de ahí.
Eso no significa que no pueden operar en ese aeropuerto, pero para hacerlo, entiendo, de forma segura, ¿no? La agencia francesa requiere, ¿no?, de que al menos tú vayas allí, tomas un poco de instrucción con un instructor, y entonces como tal te certifica. Particularmente por el tipo de aproximación que hay, ¿no? Normalmente se va a entrar al circuito, como ellos le llaman, uh-huh. y entonces está aterrizando en una pista que, pues básicamente tienes que venir configurado y a una velocidad y apuntando directamente al principio de esa pista, ¿no? Porque apenas lo que tiene son 2000 pies. Ahí se puede operar del otro lado entrando por la bahía, pero uh-huh. Básicamente es una aproximación que requiere entonces como tal un commitment. O sea, usted está comprometido a aterrizar ese avión ahí, porque como tal un go around viniendo de la bahía va a ser casi imposible. Es muy similar a la situación que se da en la isla de Culebra, ¿no? También, ¿no? O sea, estás aterrizando entre el área esa de las montañas allí, a medida que te aproximas a la bahía de Flamenco y demás, los pilotos que hacen eso muy a menudo, pues le tienen, está en la aproximación del tamarindo, porque creo que hay un árbol de tamarindo, está la de la montaña que le llaman la chorrera, ¿no? Pero muchas de estas compañías, ¿no?, por ejemplo, como son los amigos de Vieques, el Link, Flamenco y demás, hacen esto a diario, ¿no? Los muchachos están bien preparados, están bien entrenados, hacen esto a diario, pero para el piloto que en realidad vuela por placer y no va comúnmente a estos lugares, pues siempre es recomendable, ¿no? Que tal vez vaya con alguien que esté acostumbrado a venir allí. O si no, muy bien, contrate los servicios de un instructor que tenga experiencia en este tipo de operaciones, ¿no? Y pistas. Y entonces vaya, practica un par de touch and go hasta que despegues y aterrizas en lo que se siente cómodo, ¿no? Y no vaya a aventurar de la primera, particularmente como en esta época del año, cuando el viento del norte que se mete allí es bastante dinámico, por decirlo, y entonces pues podría tener algunos inconvenientes que terminarían en algún tipo de incidente no deseado. Uh-huh. Así que sí, obviamente aquí en el área del Caribe tenemos cantidad de pistas así, ¿no? Ya obviamente tú comenzaste con la de Saba, ¿no? Y obviamente esta otra, Sandbars, está yo creo que entre los aeropuertos,
sí.
Primeros 10 de más riesgo, alto riesgo del mundo, ¿no?
Y la famosa Princess Juliana, ¿no? Ahí
pero Juliana yo no encuentro que es un aeropuerto tan crítico. Es más crítico por toda la gente, todos los payasos que van allí a intentar volar. Y entonces después salen volando con las mopetas y hay gente que ¿cómo es? Ha tenido laceraciones y golpes y demás. Inclusive los vecinos, los residentes de la isla han querido como tal hacer un frente donde se recojan firmas para evitar.
De hecho, Ricardo, yo estuve ahí hace unos meses atrás y ya no te puedes parar en la vela, está prohibido. O sea, sí. Si te vas a parar, tiene que ser en el área de la playa, del burrito para la playa, pero el pegarte a la vela o pararte encima de la baranda que está al frente de la vela, detrás de la... No, eso está prohibido. No se puede hacer. Ya eso no se puede hacer.
Es muy crítico, es muy crítico y obviamente la gente pues lo ve como pues algo divertido, buscar crear tu propio vuelo con la turbulencia generada por una nave, pero pues en realidad las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Del gustazo que te vas a dar, ¿no?
Así mismo. Ricardo, en este aeropuerto en particular, ¿verdad? Tenemos el approach, el famoso approach de la costa, pero al final, al otro extremo, tenemos la montaña. En este aeropuerto en particular, todos los approaches, ¿verdad? Se hacen de la costa hacia la pista, ¿no? No se puede hacer del otro lado, por la montaña que está, ¿verdad? Al final de la pista. Te pregunto.
Mira, yo hace tiempo que no voy allí, no me acuerdo muy bien. Yo entiendo que puede haber una forma de entrar, tal vez lo que se llama un circling approach o algo así, ¿no? Para aterrizando por la montaña. Aquí lo que sucede es que, pues, obviamente la montaña está allí y, pues, representa, pues, obviamente un obstáculo, ¿no? En el procedimiento de salida. Normalmente lo que se hace es que, pues, todos los operadores y las aerolíneas desarrollan procedimientos donde pues normalmente el avión una vez ya está en el aire tiene que hacer un viraje inmediato a un rumbo, ¿no? Para evitar ese obstáculo, ¿no? Y ocurre en muchos lugares, ¿no? En Juliana como tal exclusivamente, ¿no? Lugares donde hay montañas, lugares donde hay digamos, no sé, ciudades, un área de downtown y demás, ¿no? Uh-huh. Se busca la forma de hacer un viraje inmediato, particularmente en caso de que hubiese una falla de motor, para entonces hacer alcanzar la altura mínima de lo que se llama cleanup, que es donde el avión como tal se limpia, ¿no? El tren arriba y las demás superficies, uh-huh. Y entonces se logra una aceleración necesaria para alcanzar una altura de seguridad que evite que los obstáculos no representen un peligro como tal.
Pero representa como quieras, representa un challenge, tú sabes, estamos hablando de naves pesadas como la que tú vuelas y naves un poco más grandes y da gusto ver a veces esos approaches a través de la costa, la altura, ¿verdad? Que usan o utilizan algunos de estos. Y muchos de estos aviones muchas veces le pasan a poquito de la vela, tú sabes. Hay un video de un MD-80 de una la línea aérea dominicana que literalmente, ¿sabes? Si tú viste que el avión siguió y aterrizó, pues no le dio la vela, pero parece ser que el avión tocó el tubito de la vela porque pasó tan y tan bajito. Y eso.
Mira, muchas veces en una aproximación hay que ajustar el aiming point, el punto donde en realidad tú quieres tocar. Pero creo que te había comentado en un programa pasado, normalmente, procedimiento de aerolínea, procedimiento de aviación privada, no importa el tipo de avión que sea, el tamaño. Se supone que usted toca en el primer tercio de pista. ¿Cómo es? Y eso no le da, digamos, la luz verde para tú decir, pues, es que estoy aquí en Aguadilla, que tengo 11.700 pies y puedo mandarme por ahí para abajo. No. No importa el tamaño de la pista, tú debes planificar el tocar en el primer tercio de pista.
Y hay unas marcas en la pista que te indican dónde estás.
Claro, claro, por supuesto. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque es lo único que te garantiza que tú vas a poder decelerar, ¿ok? Y evitar, pues, no sé, llegar a la verja del aeropuerto. En muchos de los casos, pues, sí, desgraciadamente ha ocurrido, ¿no? Así que el tamaño de la pista, tú no debes utilizarlo como una excusa, no, pues aterrizo más allá abajo, no, sencillamente hay en el primer tercio, ya sean 1.000 pies, ya sean 3.000 pies, ya sean 5.000 pies, como una pista,
ese, digamos, debe ser ese debe ser el uso y costumbre.
Exactamente, sí. Y muchas veces, a lo mejor, no sé, por una ráfaga o algo así, pero más o menos tú tienes un espacio para dónde jugar, sí, a la hora de cómo es, de hacer ese aterrizaje, ¿no? Yo imagino que también, pues sí, hay gente que, pues, no sé, a lo mejor se pegan un poco más, bajan, descienden un poco más cerca de la verja, no sé, a lo mejor para ver si es que los que están allí en la playa se le trepan por las gomas, ¿no? por las llantas, sí, de la nave, pero, o sea, al menos, y de todas formas, como te dije, o sea, se va a ver más cerca de la cuenta en muchos de los casos. Porque de todas formas, pues el avión está, o sea, viene a velocidad y lo que están buscando es tocar en ese primer tercio y decelerar. Imagínate si es crítico, tal vez cuando la pista está seca, imagínate cuán más es crítico va a ser cuando la pista está mojada, contaminada con agua, nieve, cualquiera de estos elementos.
Así mismo, lo hace más challenging. Sí. Bueno, Ricardo, tenemos aquí un temita, ¿verdad? Queremos empezar a compartir, y si nos da el tiempo, tremendo, y si no, pues continuaremos. Y es que el día 19 de agosto se celebra el Día Nacional de la Aviación. Y esto, okay, es una observación nacional de los Estados Unidos, ¿verdad?, que celebra el desarrollo de la aviación. Y esta celebración, o este día en particular, ¿verdad?, que obviamente no se celebra, ¿verdad?, como se celebra cualquier otro día, pero se menciona. Este día se estableció, lo estableció el presidente Franklin Delano Roosevelt en el 39. ¿Por qué? Para honrar, ¿verdad?, y para hacer una memoria del aniversario, o del cumpleaños, mejor dicho, de Orville Wright, que fue el primer norteamericano en poder elevar una nave, ¿verdad? Y entonces...
Que por cierto, se cumplieron los 120 años el 17 de diciembre, ¿no? De ese vuelo histórico del Wright Flyer en Kill Devil Hills, en las Carolinas, donde estos dos muchachitos que construían bicicletas, se dieron a la tarea de ir un poco más allá, y obviamente lograr ese primer vuelo de motor, por decirlo así, ¿no? En los Estados Unidos, que abriría las puertas a una industria, a un mundo nuevo, ¿no?
A un mundo nuevo, por ejemplo. De hecho, estamos a punto de la primera pausa, pero...
De la segunda.
De la segunda, perdóname. En uno de los programas bien, bien atrás, yo no creo que tú estabas todavía en la nómina, que mencioné, exacto, un recuento histórico de la historia de la aviación. Y se desarrolla la aviación, ¿verdad?, porque ya el caballo y el tren, ¿verdad?, se quería llegar más rápido, se quería llegar en menos tiempo a los sitios. Y el tren y el barco y el caballo, ¿verdad? Pues obviamente no era lo que, y muchos de estos precursores y pioneros se dieron a la tarea de pensar cómo podían mover, cómo podían transportar, cómo podían llegar de un lado a otro, ¿verdad? En menos tiempo, con menos vicisitudes, ¿verdad? Y ahí se fue empezando el origen, ¿verdad? De los primeros aviones, ¿verdad? Que se construyeron. Pero nada, estamos en la segunda pausa, regresamos con eso y un poquito más.
Claro que sí, ya regresamos. No se nos vaya
nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, estamos de regreso.
Aquí estamos. ¿Verdad?
Estamos bien. Descansadito, ¿verdad? Estamos descansaditos.
Estamos ahí, papá, en la batalla. Mira, brother, estábamos hablando de los hermanos Wright. Obviamente estuve escuchando de el avión original, es el que está en el National Mall en Washington D.C. No te escucho de repente, Jimmy.
Está en el Smithsonian, ¿verdad? En el Museo.
Ajá, en el Smithsonian, sí, el que está en el National Mall en Washington D.C. Que para los amigos radio escucha, obviamente si tienen la oportunidad de visitar esa área, y ahí hay dos museos. Está el original, ¿no? El que está en el National Mall. Uh-huh. Y también hay uno que está a las afueras, a la entrada del aeropuerto de Dulles. Uh-huh. Ambos son del Smithsonian, de la institución smithsoniana. Tienen en realidad la historia de la aviación en muchos volúmenes, ¿no? Uh-huh. Y una de las mejores cosas es que estos museos son gratuitos. Inclusive ninguno de los museos que hay ahí en el área de Washington D.C., de la capital federal, esos museos no cobran. Hay algunas exhibiciones que sí, porque ese dinero se utiliza para entidades, para restaurar equipos y demás cosas, pero al menos el grueso del museo, ¿no? Los aviones y demás, son gratuitos, ¿no? Uh-huh. Las horas cambian de acuerdo a la temporada. En el invierno abren más tarde, cierran más temprano. En el verano cierran un poquito más tarde, ¿no? Pero en realidad hay cantidad de de máquinas, de naves, para disfrutarlas, ¿no? Para poderlas ver allí.
Y en mira, de hecho, tenemos el primer Falcon de FedEx, lo tenemos amarrado del techo,
en uno de los museos. Está allí guindando con un hilito de pescar.
Con hilito de pescar.
pero sí, no, definitivamente hay cantidad de naves, o sea, pues que representan la historia, ¿no? De esta industria de la aviación, ¿no? Porque, pues, los hermanos Wright, básicamente, como dije hace unos minutos, abrieron una puerta, ¿no? Abrieron una puerta a una nueva industria. Y obviamente, eso desarrolló otros mercados, ¿no? Tanto en la parte militar como en la parte del correo. Porque, pues, esos primeros aviones, básicamente, lo que hacían era llevar correo, ¿no? Obviamente, pues, o sea,
los famosos Curtis Jennings, que eran los primeros que salieron así, que se construyeron en volúmenes, y eran los que estaban
correcto, y de una forma bien interesante, porque para los radioescuchas, cuando usted, por ejemplo, está manejando aquí en Puerto Rico, pues hay, pero normalmente no vienen de ese tiempo, pero por ejemplo, los tanques de agua y muchos edificios se marcaban. Por eso, cuando usted está manejando por allá, por un pueblito en el medio de la nada en los Estados Unidos, y usted ve bienvenido al pueblo de tal, a la ciudad de tal, el tanque de agua, esas eran las estaciones de navegación que utilizaba esta gente, ¿no? Inclusive. En los topes de los techos de algunos edificios le pintaban flechas, le pintaban rayas que indicaban que en esa dirección era que usted tenía que continuar para el próximo pueblo, la próxima ciudad, porque recuerden, estos aviones no existía presurización, era una cabina abierta. Y obviamente estos pilotos en aquel entonces pues se dejaban llevar. Es por eso, ¿no? Para poder volar de un lugar a otro, ¿no? Inclusive, yéndome unos años más al frente, un piloto de apellido Jeppesen, él comenzó a mapear, a utilizar la cartografía, creando mapas de acuerdo a las ciudades, a los ríos y demás cosas. ¿Por qué? Porque él decía en aquel entonces que estaba cansado de ir a los funerales de sus amigos. Y hoy día, obviamente, Jefferson tiene el monopolio, ¿no?, del mercado de cartografía, de los mapas de los aviones. ¿Por qué? Porque obviamente son los que hacen todas estos mapas, todas estas aproximaciones, procedimientos que hay para las aerolíneas, al punto de que inclusive Boeing compró a Jefferson, ¿no? El gobierno como tal crea una serie de mapas y demás, y son con los que como tal certifican todas las aerovías y demás cosas, pero entonces Jeppesen lo hace en un formato mucho más amigable, no, más friendly a la hora de leer toda esta información.
Volviendo a la parte histórica, ¿verdad? Con los hermanos Wright, ellos dándose a la tarea de diseñar una nave que pudiera volar, ¿verdad? Al principio que se empiezan a ver estos diseños con los hermanos Rice y sucesivamente luego otros, ¿verdad? Y otros. Básicamente, el avión toma la aeronave toma un diseño, no un diseño, una misión militar. Las primeras naves se utilizaron, ¿verdad? Para propósitos militares, y hablamos del famoso Curtis Jennings, ¿verdad?
Pero inclusive, acuérdate, antes del avión, para propósitos militares se utilizaban los globos.
Exactamente.
En términos de conseguir inteligencia y demás, ¿no? Obviamente el avión, volvemos a lo mismo, abre otras puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vieron, mira, te puedes transportar de un lugar a otro, y obviamente se dieron cuenta de que podríamos lanzar algunas cosas de área arriba.
Así
y ese tipo de cosas, pues podrían ser, no sé, algún tipo de explosivo o demás. Oye, pero una de las cosas más interesantes, obviamente los hermanos Wright hicieron esto hace 120 años, un 17 de diciembre, pero en el año 1000, ¿ok? En el año 1000, se inventa en la China, nada más y nada menos. Los chinos son, ¿cómo es? Además de hacer las sopitas de
murciélago.
Exacto, inventaron la chiringa, uh-huh. El kite, el papalote, le llaman en algunos países, ¿no? O sea, sí que imagínense, ya vemos venir ese interés del ser humano, ¿no? Por el vuelo, ¿no? Y entonces para el 1485, entre 1485 y el año 1500, obviamente tenemos a Leonardo da Vinci, que entonces está diseñando varias máquinas, entre ellas el helicóptero, el paracaídas, ¿no? ¿Por qué? Por ya yo había mencionado, ¿no? La fijación esta que él tenía en las aves, del por qué, o sea, estos animales vuelan, ¿no? Si los animales vuelan, podríamos diseñar algo similar que pueda hacer que el ser humano entonces aspire a tener unas características similares, ¿no? Así que bien interesante, Jimmy, o sea, cómo se desarrolló esto, ¿no? Durante muchos años, obviamente, yo había hablado de los globos, sí, los globos fueron tal vez uno de los primeros tipos de aeronave, ¿no?
Aeronave, eso es así.
Lo que sucede es que, pues, obviamente el globo, pues, tiene sus limitaciones, pero al menos podías ascender. Y tener una mejor perspectiva o vista, podía utilizarlo para hacer mapas y demás cosas, ¿no? Y esta gente, obviamente, eventualmente llegan a trabajar con lo que sería el globo de hidrógeno, ¿no?
El globo, eso es así. Mira, Ricardo, yo tengo aquí un recuento de las fechas, ¿verdad? Las fechas más sobresalientes. Hay muchas fechas en el mundo de la aviación, en muchas cosas que se conmemoran, ¿verdad? Hay muchos eventos, pero traté de mantenerme en lo más relevante, en las fechas, ¿verdad? Más relevantes de los sucesos que se consideran, bueno, un poquito más relevantes. Y tú mencionaste el primero, 1400, 1500, Da Vinci, ¿verdad? Que empezó a incursionar, empezó a observar las aves, y aunque no se hizo un vuelo como tal en ese tiempo, pero ya él tenía un diseño, ya lo había diseñado, ya lo había plasmado en papel, lo que él consideraba, ¿verdad?, lo que pudiera ser algo que ayudara al hombre a tomar vuelo. De hecho, y tú lo mencionaste también, el diseño del helicóptero de hoy es basado en lo que él diseñó en aquel tiempo. El paracaídas, como tú mencionaste, se diseña a base de, ¿verdad?, de lo que él había diseñado miles de años o cientos de años atrás. Y a hoy en día, claro, Tenemos esas dos cosas, ¿verdad?, en perspectiva. Entonces, como te mencioné, en fechas relevantes, como tú mencionaste, el primer vuelo de globo fue en el 1783. Y esto lo hicieron dos hermanos franceses, los hermanos Montgolfier, que lograron, ¿verdad?, ascender, no sé a qué altura, pero usando un globo con aire caliente. Y lograron, ¿verdad?, su meta, no sé cuánto tiempo estuvieron en el aire, pero sí lograron el ascenso. En el 1891 tenemos al alemán Otto Lilienthal, que fue la primera persona en deslizarse, y la palabra deslizar es glide, ¿verdad?, en inglés, usar un planeador, ¿verdad?, y poder moverse en los aires a través de un planeador, aunque fue una distancia corta, pero logró levantar los pies y logró moverse y surcar los aires. Entonces volvemos al 1903, donde los famosos hermanos Wright hacen su primer vuelo en un avión motorizado, ¿verdad? Y el avión duró, ¿verdad? O sea, tuvo un vuelo de 12 segundos, que básicamente recorrió una distancia de 120 pies, pero logró moverse y deslizarse a través del aire, ¿verdad? Con lo que ellos estaban diseñando. Tenemos también, fíjate, en el 1906, al brasilero Alberto Santos Dumont, que aparentemente él estaba radicado en Europa, pero fue la primera persona en el continente europeo de poder, ¿verdad?, de volar un vuelo controlado y motorizado sobre Europa. Y esto él lo hizo 3 años después que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Tenemos en el 1909, ¿verdad?, se cruzó el Canal de la Mancha, y esto lo hizo el famoso francés Louis Blériot. Cruzó el Canal de la Mancha en su nave, y el vuelo duró 37 minutos y recorrió una distancia de 31 millas. En el 1910, Ricardo, tenemos a la primera piloto, pero tenemos nuestro tercer y último compromiso comercial, así que regresamos en breve con lo que estamos hablando. No se nos vaya nadie, venimos ya.
No se retiren.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente. De nuevo, estamos aquí presentes en este ratito que nos queda, en estos últimos minutos que nos queda del programa. Queremos acelerar un poquito porque tenemos unas cositas más que queremos compartir. Mencioné, Ricardo, en el 27... En el 1910 tenemos a la primera piloto, a la primera mujer piloto, una francesa de nombre Raymonde de la Roche. Se convierte en la primera mujer en obtener su licencia de piloto, ¿verdad? En el 1927 tenemos al famoso Charles Lindbergh, que fue el primer
vuelo transatlántico.
Primer norteamericano y primer vuelo transatlántico. Este audaz aviador se tiró esa maroma desde Nueva York.
Le tomó 30 y pico de horas, se quedó dormido.
Sí.
Fue bien duro, pero logró llegar a Inglaterra.
Pero fíjate eso, en eso que tú acabas de mencionar, contra la navegación, él usó la navegación de sextante por las noches, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Como él, aun cuando él tuvo varios desvíos, ¿verdad? Porque como tú acabas de mencionar, se quedaba dormido, el avión se iba fuera de ruta. Y él volvía a ubicarse en la ruta. No había un VOR, no había un ADF, no había un GPS que lo situara. Y así, ¿verdad? Aún con todas esas vicisitudes, él logró llegar a París, al aeropuerto donde iba a aterrizar. Así que, de verdad, una cosa espectacular, una odisea espectacular. Y son los que de verdad establecieron el camino a ustedes, los aviadores de hoy en día. Así que, excelente. Tenemos también en el 29 al famoso Richard Byrd y a Floyd Bennett, que sobrevolaron al Polo Norte saliendo de los Estados Unidos, donde el viaje duró casi 15 horas. Ya acercándonos a al tiempo de nosotros, tenemos en el 1970 el Boeing 747. Es el primer avión doble piso de muchos pasajeros, de mucha capacidad, ¿verdad?, que surca los aires.
Pero fíjate, ¿cómo es? Obviamente, yo sé que estamos cortos de tiempo un poquito, pero dos puntos bien importantes en la historia, ¿no? En el 32, Amelia Earhart. Uh-huh. Amelia Earhart, que pues como tal es pues la primera mujer, no fue la primera mujer, pero al menos es la primera mujer que voló, también hizo un cruce transatlántico.
Transatlántico, eso hace.
No menos importante, en el 1947, Chuck Yeager, ¿okay?, rompe la barrera del sonido en el X1. Y esto, como tal, esto acelera, por decirlo así, la industria, ¿no? Uh-huh. Porque se alcanza ese vuelo supersónico, ¿no? Así que... Bien importante. Básicamente, a partir de ahí comienza como tal la aviación comercial, ¿no?, a mayor escala, y comienza también lo que sería la carrera espacial.
Eso es así. Tú sabes que, y esto lo tengo aquí, pero lo conseguí después que conseguí la fecha. ¿Tú te acuerdas del Boeing 707, ¿verdad?
Ajá.
Que fue el primer avión de reacción de pasajeros comercial de los Estados Unidos.
Claro.
Pero fíjate, antes de este diseño comercial, ya en ese tiempo, ya para el 47 y para el 52, ya Estados Unidos contaba con la tecnología de reactores, con los bombarderos, con el B-47, con el Stratojet, claro, y con el Boeing B-52, que al sol de hoy, un avión que su primer vuelo fue en el 52, al día de hoy es un arma... es un miembro del arsenal poderoso de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y en el particular de este avión hay unos diseños de motores nuevos que se están contemplando. Y Kiki, el avión tiene 70 y pico años volando, y cuando le cambian los motores o los rediseños de los motores nuevos, supuestamente están programando que el avión puede durar quizás hasta 100 años más, tú sabes. Wow. So, es una maravilla, ¿verdad? Es un espectáculo. Pero volviendo al Dash, al 707, sí, fue el primer avión, fue el primer avión de pasajero, primer avión comercial norteamericano, que fue súper efectivo. Y de ahí tenemos toda la gama de Boeing, desde el 707 hasta el que tú piloteas, hasta los 777. So, ha sido una cosa, ¿verdad?, espectacular, y las fechas, ¿verdad?, y la aviación y todas estas cosas, miren, son eventos importantísimos, porque la aviación cambió cómo el mundo se movía, cómo se hace negocio, cómo se hacen las cosas. La aviación vino para transformar, ¿verdad?, y para hacer cambios espectaculares al día a día de lo que se hace en aquel momento y hasta el sol de hoy. Mira, Ricardo, tenemos casi 3 minutos, pero quiero, perdóname, nos quedan 7 minutos y quiero rapidito compartir algo que va a ser de ayuda quizás a los que van a viajar en este tiempo, a los pasajeros que tienen planificado viajar en este tiempo de Navidad. Y ahora mismo la TSA está indicando, está, ¿verdad?, mencionando de que en este año ellos están esperando que el volumen de pasajeros aumente por mucho. De hecho, ellos indican que el periodo de Navidad, que se considera, ¿verdad?, que dura del 21 de diciembre, según ellos, hasta el 2 de enero allá en los Estados Unidos, van a ser los días más ocupados, según los proyectos de ellos. Según los números de ellos, según unos estudios que ellos están haciendo, se esperan que ellos monitoreen, ¿verdad?, no puedo decir la palabra escanear, que ellos monitoreen o intervengan con 2.5 millones de pasajeros diarios. O sea, estamos hablando todos los días. en los diferentes aeropuertos. Así que,
bueno, eso... ayer, en el día de ayer, se esperó trabajar unos 48.900 vuelos.
¿Cuántos?
En el día de ayer, dice la FAA, 48.959 vuelos.
¿En un solo día?
Correcto, sí. Obviamente, se espera, y yo sé que estamos un chin corto de tiempo ahí. Por ejemplo, American hoy espera al menos que sea para American Airlines el día más
pesado,
ocupado como tal, más busy de esta temporada festiva, ¿no? Durante el periodo navideño, American espera mover 12.7 millones de pasajeros.
Wow. Una sola línea aérea.
Delta espera dar servicio a un número cercano a los 9 millones de pasajeros, incluyendo 600.000 pasajeros diarios entre el 21 de diciembre, que eso fue ayer, uh-huh, y hoy 22 de diciembre. Y de la misma forma del 26 al 30.
Wow.
Así que sí, obviamente los aeropuertos están bien concurridos. Sabemos que pues aquí la gente viaja mucho a la Florida, particularmente a Orlando, donde tienen familiares y demás, ¿no? Las filas, yo estuve ayer allí, las filas están básicamente en muchos de los casos cerca de hasta los 90 minutos.
Wow. ¿Okay?
Porque obviamente llegan al atrio, se extienden hacia el atrio, al área del food court, donde están los restaurantes que están fuera de los terminales como uh-huh, tal, ¿no? Uh-huh. Que están en el área del edificio como tal, no mucho antes de seguridad, ¿no? Wow. Así que vaya con tiempo. Casualmente yo estuve en Detroit antes de anoche y era impresionante ver la fila de carros, que yo creo que tenía más, casi una milla, un poco más de una milla, las luces rojas entrando al aeropuerto. Wow. Parecía una decoración navideña.
Wow.
Pero imagínate, sí, está viajando mucha gente. Y una vez más, volvemos a decir lo mismo, la gente se perdió el miedo a volar, el miedo uh-huh, a aquel que creó uh-huh, el COVID-19, uh-huh, y pues la gente se está lanzando a los aeropuertos, y están viajando en grupos grandes, en familias y demás, se está yendo a vacaciones, y definitivamente sí, o sea, tiene un impacto obviamente positivo en la economía, ¿no? Uh-huh. Y nos ayuda mucho a esta industria de la aviación, pero de todas formas tiene sus puntos positivos y negativos a la hora de viajar para el viajero, ¿no? Valga la redundancia. Así que planifique todo con calma, planifique bien, lleguen a tiempo, no lo dejen para última hora, porque pues en realidad eso puede alterarle las vacaciones. Y al regreso,
yo quiero mencionar rapidito 5 tips que da el artículo de donde saqué este artículo de TSA, ¿verdad? Y entonces, mire, son 5 consejos que debería de considerar, ¿verdad? Y nosotros los boricuas deberemos de tomarlo bastante en serio, porque sí, nos vamos a enfrentar con mucha gente, con muchos jabruces, y nosotros los boricuas pues no tenemos mucha paciencia y tenemos que adaptarnos a lo que está pasando. So, primer consejo, ¿verdad? Prepárese de antemano. Mire, si usted viaja bastante, yo les recomiendo que usted se enrole, que haga un con TSA pre-check. ¿Por qué? Porque en las filas de seguridad, que es donde básicamente usted va a encontrar la mayor parte de la congestión, con este servicio que se llama TSA pre-check, usted puede quizás obviar bastante tiempo y cortar bastante tiempo en el área de la seguridad. ¿Okay?
Claro.
Así que si usted viaja bastante, mire, una sea esto, enrólese, ¿verdad? Si es la palabra que se pueda utilizar.
Regístrese,
esa es la. Regístrese y de verdad que va a haber una diferencia. Segundo, mire, empaque. Nosotros los boricuas nos llevamos la casa completa. No. Empaque con prudencia. Y, importante, asegúrese de saber cuáles son los artículos prohibidos. Porque cuando usted, básicamente su carrión, lleva cosas que no puede pasar al otro lado, ahí se va a atrasar, le van a coger, le van a inspeccionar la maleta, le van a el equipaje o la maleta o la mochila, le van a sacar lo que no se puede llevar, le van a dar una explicación, etcétera, etcétera. Y eso toma mucho tiempo. Segundo o tercero, ahora en este tiempo siempre vamos con regalitos y cositas. No los envuelva, no envuelva los regalos. ¿Por qué? Porque TSA tiene que inspeccionar todo. Así que usted no quiere llegar a su destino con los regalitos y los papeles rotos o abiertos. O no envuelva los regalos.
Cómprele una tarjeta de regalo, una tarjeta de esas y ya. Mira, ya viene con el diseñito y eso, que es como del regalo ya. Obviamente, si es el caso de que va a, ¿cómo es? A viajar. Gente, no piense que nosotros queremos quitarle la fiebre y la magia de la Navidad, ¿no? Nosotros
no somos Grinch. No.
Pero pues, definitivamente sí, hay cantidad de situaciones y demás. Y todo esto, exacto, si representa un retraso, es posible de que usted entonces lo dejen allí 5 o 10 minutos. Así y si bien. Llegó tarde al aeropuerto, esa puede ser la diferencia entre que le cierren la puerta del vuelo y se quede afuera, o se pueda abordar el avión y continuar a su destino final.
Llegue temprano, como mencionó Ricardo, llegue temprano, planifique el estar temprano para poder, ¿verdad?, bregar con el caos que se va a encontrar en estos días de viajar de mucha gente. Así que llegue tempranito al aeropuerto, no lo deje para el último. Y otra cosa bien importante, sea flexible con las fechas de viaje. Si usted puede acomodar sus viajes fuera de los días peak, de los días de alto volumen, pues mire, hágalo, ¿verdad? Si puede hacerlo, pero tenga en consideración, de verdad, que en este tiempo se va a encontrar con muchísima congestión, con muchísimas personas, y tenga paciencia, obedezca las leyes, obedezca las instrucciones, y disfrute de su viaje. Así que, Ricardo, yo creo que no tenemos tiempo para más, ¿verdad? Queremos aprovechar, antes de despedirnos, de desearles a todos nuestros radioescuchas una feliz Navidad. Una
feliz Navidad a todo el mundo.
Bendiciones, a Granel, que lo pasen súper. Yo espero que tú estás acá o estás volando.
No, estoy acá y voy a estar acá un par de días, así que...
Pues excelente, así que...
A menos de que tú tengas un destino bueno por ahí, que podamos operar allí, pues ya tú sabes. Pero no, voy a estar acá con la familia, así que... Jimmy, gracias como siempre, gente, muchas felicidades, pásenla bien, mucha cordura, mucho juicio allá afuera y...
Mucho juicio.
Y be kind to others. Así que bueno...
Eso es así. Bendiciones.
Bueno. Hasta la próxima, señores.
Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, Ricky.
Gracias. Buen fin de semana. Bye, bye.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.